TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 347. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Hiraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta ocasión vamos a hablar no de una, sino de tres películas diferentes. Las primeras tres de Toy Story. O sea, Toy Story a secas, Toy Story 2 y Toy Story 3. A mí se me había ocurrido empezar diciendo que es muy difícil hablar de las Toy Story sin hablar de la historia de su estudio, Pixar, obviamente, porque es atravesado, bueno, en este mismo momento y por más o menos, bueno, un poco menos de un año, la primera y la última película que hicieron Pixar son Toy Stories. La primera tiene la particularidad que fue el primer largometraje de animación hecha en una computadora, cosa que hoy en día es, bueno...
casi irrisible pensar en eso, ¿no?
Sí. Es una de esas cosas que decís, hace 20 años esto no existía, no se podía, ¿no? Era imposible, de hecho, en el momento en que se hace... Bueno, yo estuve leyendo un poco de la historia de Pixar, obviamente, esta empresa... Bueno, como dije que no se puede hablar de Toy Story sin hablar de la historia de Pixar, no se puede hablar de la historia de Pixar sin
hablar
entrar...
de Toy Story.
No, en realidad me iba a ir a un nivel un poco más amplio, no se puede hablar... de Pixar sin hablar de la historia, o sea, sin hablar de cómo cambió la tecnología en los últimos 30, 40 años y en las posibilidades que la tecnología permite. Porque Pixar existe más o menos, empieza a haber un proto Pixar como 20 años antes de que se estrene Toy Story. Ustedes dirán, ¿qué estuvieron haciendo esos 20 años? Bueno,
computadoras.
Casualmente, en un momento antes de llamarse Pixar eran un grupo de gente que... trabajaban bajo un benefactor que tenían, todos tenían la ilusión de en algún momento crear la primera película hecha con imágenes computarizadas. Aparentemente uno de los miembros de este equipo va a un seminario, una especie de tres días de hablar del futuro del cine en la casa de Francis Ford Coppola, en donde estaba presente George Lucas, y George Lucas habló de lo que él creía que se venía, la revolución digital que se venía en el mundo del cine, ¿no? Obviamente, ya sabemos...
¿Quién pudiera tener una máquina del tiempo para ir a ese momento y avisarle a George Lucas? ¡No!
Claro,
señor,
claro. Está buenísimo.
Está buenísimo, pero vos no te metas en esto.
Claro, pero no te metas... No, igualmente George Lucas se le puede decir mucho, ¿viste? Desde la... Esto lo dijimos en El Señor de los Anillos. Sin Jar Jar Binks no existe Gollum.
Desgraciadamente. Bueno, pero así es la historia.
Ni tampoco Thanos, yo qué sé, para hablar de algo bien, bien reciente. Y tampoco existiría Pixar, porque... esta gente se pasa de este grupo que estaban formando con este benefactor cuyo nombre no me acuerdo, pero bueno, también quedó en la historia, para hacer una división de Lucasfilm. Uh-huh. Durante un tiempo estuvieron trabajando...
en la misma oficina, creo.
Sí, con George Lucas, básicamente, mientras estaban haciendo las secuelas de Star Wars. Después del Retorno del Jedi, cuando las ventas de cosas relacionadas a Star Wars empiezan a mainar y George Lucas empezó a deshacer de algunas otras cosas, viene un periodo de transición... en el que, bueno, los de Pixar se dan cuenta de que no tienen futuro ahí. Tanto George Lucas como ellos empiezan a buscar un nuevo dueño. Y nótese que esto... acá entra un vocabulario similar al que después se desarrolla en las películas de Toy Story, ¿no? Hablan con un montón de gente que no les interesa, no le ven el futuro a esto. Pero hay alguien que sí, y se llama Steve Jobs.
Steve Jobs.
Justo después de que lo habían echado de Apple. Steve Jobs pasa a ser el inversor principal de Pixar y durante los próximos años hacen computadoras para vender mientras están esperando que las computadoras en general, la tecnología, llegue a tener la capacidad para poder hacer una película completa. En paralelo contratan a John Lasseter para que haga demos tecnológicas que muestran en distintas exposiciones y qué sé yo. El tipo ahí empieza a hacer sus primeras armas como director y eventualmente... hacen Toy Story. La primera película utilizando esta tecnología.
En el libro de Steve Jobs, de la biografía, hay varios capítulos enteros donde habla de su historia en Pixar. No recuerdo bien porque lo leí hace bastante, pero sí, ahí cuenta un poco, ya conociendo lo perfeccionista y medio nivel obse que era Steve Jobs, también lo metido que estuvo, digamos, en que sea perfecto para ser algo del 95, que en realidad lo mirás hoy, obviamente se nota. Pero es bastante increíble lo que hicieron en su momento.
Sí, no sé si ustedes tienen The Letter, porque bueno, ninguno obviamente es un erudito. Nadie escribió el libro de la historia de Pixar acá, pero ¿no tienen la sensación de que cada 3 años escuchan que tal película de Pixar se tuvo que hacer toda de nuevo y cambiaron de director? Parece que es algo, o sea, son muy perfeccionistas al punto de que muchas de las películas que tanto nos gustan, algunas son, se las pueden considerar obras maestras súper clásicas, de esas que no envejecen un día. Yo creo que Toy Story no cae en esa categoría, pero Ratatouille, por ejemplo, sí. Ratatouille se hizo de nuevo, dicen. Reemplazaron a su director inicial por Brad Bird, que venía de Los Increíbles, y bueno, a mí me parece una de las mejores películas que hizo Pixar. Resulta que Toy Story tuvo un problema, sí. Aparentemente en un momento habían hecho un tratamiento, que no recuerdo los detalles, pero qué sé yo, cuentan que Woody era un personaje mucho más gruñón.
Sí, iba a ser como medio, no villano, pero medio para ese lado.
Claro. Sí, que iba a ser el malo, no iba a terminar siendo el personaje que fue. Había una historia también con Buzz Lightyear, pero en este momento
algo,
no me la
sí,
puedo
lo
acordar,
que pasa es que
sí.
Como tardan tanto tiempo en hacerlas, hay como un periodo de tiempo de pensar y de crear y de todo lo que tiene que ver con lo creativo, que bueno, se va refrescando y es así, no queda otra. Mientras están haciendo en la computadora, piensan, y así también quedan estas películas que son
mecanismos
casi, claro, exactamente, son casi perfectas.
Sí, hay algo que a mí me dispara a pensar esto que dijimos, de que estuvieron años esperando que la tecnología llegue a tener, o sea, imagínate la paciencia, ¿no? Una década entera haciendo otras cosas, esperando a su oportunidad, que encima le llega en un momento en donde Pixar estaba por quebrar y Steve Jobs estaba pensando sacárselo de encima también él. Lo terminan convenciendo con el avance que estaba teniendo la película. Quiero decir, tal vez viene un poco de ahí la paciencia, el hecho de tipo, no saquemos esto hasta que no esté buenísimo.
Sí, hasta que no esté perfecto, porque estuvimos años esperando para poder hacer esto. Entonces, claro, si lo vamos a hacer,
si
lo
hay
vamos
que reescribir
hacer
y hacer todo de nuevo, se hace, no importa.
Claro.
Claro.
Y sí, y ahora se convirtió en el estudio que es pionero de los avances tecnológicos y que es algo que tiene que ver con el inicio del cine. El inicio del cine es tecnología, sí, y si no hay, bueno, máquinas no lo podemos hacer.
Lo curioso es imaginarse que los Lumière, que crearon la primera cámara, o son unos de los que crearon estas protocámaras que empezaron a surgir a fines del siglo XVIII, ¿no?
XVIII.
O XIX.
No, XIX.
XIX. Siempre me mareo cuál es.
Bueno, uno adelante.
Claro. Es como imaginarse qué pasaría si los hermanos Lumière, aparte de hacer una de estas primeras cámaras, también hubieran hecho El Nacimiento de una Nación, una, claro, película revolucionaria del lenguaje cinematográfico, qué sé yo. Es una cosa de locos, o sea.
Es increíble. Sí,
porque
sí,
uno
sí
no puede pensar en Pixar sin pensar en tecnología, pero aparte arte, ¿saben? Son grandes cuentahistorias. No pasa solamente por la innovación tecnológica.
Hay algo que pasa, me parece, con casi todas las películas de Pixar, que era algo que me parece que veníamos temiendo, y lo que hizo Toy Story 4, ya vamos a hablar de eso en detalle en el podcast, pero fue recordarnos que nosotros sabemos cómo manejar estas cosas y sabemos contar las, claro, historias, porque rara vez Pixar defrauda. O sea, creo que la única vez que yo dije esto no está bueno fue con Cars 2, y la 3 ni siquiera la vi.
Sí, la, pero 3 es mejor que la,
sí,
2.
Sí, las de Cars son como las más flojas, y la del dinosaurio, que no me acuerdo ni cómo se llama.
Exactamente, las dos de Cars, las dos últimas de Cars y el dinosaurio, que igual son, tipo, si
igual,
te
claro, a ver, son hermosas, sí, las comparás con otras películas, claro, o sea, de animación, qué sé yo, más de la mitad de las cosas que hace DreamWorks. Ajá. Y siguen siendo maravillosas.
Siguen valiendo la pena, sí, ser vistas.
A mí me pasó particularmente con Cars, creo que es 2, la que hacen el Grand Prix por alrededor del mundo. Y cómo están pensadas las ciudades para los autos, tipo Tokio de autos. Es increíble, tipo, es una poronga igual. Sí.
Claro, pero
vos
los
ves
solo en esos detalles.
Que decís, es increíble.
Hay mucha creatividad. Bueno, volviendo a Toy Story 1 y la manera de trabajar, conectándolo también con esto que estábamos diciendo de lo creativas que son hasta sus películas menores. Bueno, resulta que aparentemente hicieron una presentación alguna vez, Steve Jobs estaba presente seguramente, dijeron, vieron, esto es una porquería, hagámoslo de nuevo. Y ahí también se puede ver lo colaborativa, la manera de trabajar colaborativa que hay en Pixar. Hay algo que se llama el Brain Trust, que es una manera de trabajar a través de la cual, digamos, siempre en Pixar se están haciendo un montón de películas, ¿no? Porque estrenan una por año y una de estas películas, desde que se empieza hasta que se termina, puede tomar más de 5 años hacerla. Entonces siempre hay un montón de películas en distintas etapas en su producción. Aparentemente se hacen reuniones con todos los directores, directores de animación, bueno, todas las cabezas de equipo, en donde cada persona de un proyecto puede opinar y dar críticas constructivas, entre comillas.
Sí, me parece que eso hace que se la entiende, digamos, que cada producto de Pixar se sienta como un producto de Pixar y no como de una mente maestra atrás, más allá de que los directores en general son muy versátiles, son muy buenos,
particularmente
pero se siente, es la marca Pixar, que es algo que se perdió hace mucho tiempo, digamos, que eran cosas que pasaban en la edad de oro de Hollywood con las casas y tipo Universal y demás, eran marca de cierto tipo de películas, ahora ya no pasa más, tiene más que ver con algo autoral, pero Pixar sigue manteniendo esta cosa de cerebro atrás de cada uno de todos los proyectos.
Sí, también mayoría... siempre en los créditos se nota, ¿no?, que ya conocemos los nombres de todos los directores que siempre colaboran en todas las películas, todos, aunque uno es el que dirija. Tenemos, bueno, John Lasseter, obviamente, pero que ahora ya no está más. Pete Docter, Andrew Stanton.
No se habla más.
Lo curioso es que ya en Toy Story 1 muchos de estos tipos cuyos nombres ya conoces estaban metidos desde ese momento y trabajaron juntos de una manera súper colaborativa, por más que el director que figura en Toy Story 1 es John Lasseter. Uh-huh. Pero bueno, hablamos de la historia de Pixar y de cómo trabajan, hablemos entonces de Toy Story
la 1
en sí misma, que es una película hermosa. Me parece que se siente, como decía al principio, para apreciarla, como pasa con muchas películas viejas, pero tal vez con esta especialmente, tenés que entender el lugar que ocupa en la historia del cine. También se la puedo ver con amor, ¿no? Porque todos la vimos desde chicos, pero creo que hoy en día la ves y es, y espero que nadie me crucifique por decir esto, es medio fea.
Es fea, sí.
La animación es fea, pero lo que tiene es que uno creció.
Pero igual, siempre a mí me da alegría verla.
Exactamente, no hay chance que vos la veas y no sonrías, porque creciste con estos personajes. Esta película salió en el 95, yo nací en el 95. Mi infancia fue con Toy Story, fue ver el cassette en donde estaba grabada la primera y después que me regalaran la segunda para un Día del Niño. O sea, yo crecí con estos personajes, entonces verla, por más que yo veo que está vieja... No me importa, o sea, Toy Story es mi película favorita hoy en día y lo va a ser probablemente siempre porque es la que me conectó con el cine, es la que me generó esta cosa de cercanía y cariño y aprecio por personajes ficticios.
Uh-huh. Bueno,
también hay algo de que está muy bien contada, más allá de que fuera...
A eso quería llegar.
Fuera, tipo, sean palitos o no sean palitos, o sean caritas medio feas, tipo, está tan bien contada que, bueno...
Sí, sí. Visualmente, está por eso quería empezar por ahí, visualmente...
Y aparte, es muy graciosa. Sí. El día de hoy me río mucho. Y tiene chistes inteligentes.
Sí, sí, es que yo la asocio mucho... Yo asocio la primera y la segunda con cierto estilo... ¿No las sienten muy simpsonianas? No sé si algunas de ustedes se enganchaban. Yo sé que Vicky nunca vio los Simpsons, cosa que me parece rarísimo.
Sí,
sacrilegio.
Bueno, ¿ustedes no sienten que ese es humor con mucha referencia a otras películas y otras cosas?
Sí, y muy el tema también de la ironía, o sea, que el protagonista, que es Woody en esta película, es el protagonista de la saga, básicamente... Tiene estos comentarios ácidos y comebacks terribles para con Buzz.
Me parece que es muy noventoso el estilo de humor. Es una de las primeras películas que, aparte de todo lo que estuvimos diciendo, se les puso el descriptor este de es una de esas películas que puede disfrutar tanto un niño como un adulto. Que era lo que pasaba con los Simpsons. Los Simpsons era una animación que podían disfrutar los niños, pero también tenía mucho
de su contenido dirigido. Sí, está cargada de significado para adultos. Y lo que tiene también me parece, que no sé la verdad si esto era algo que ellos prevían o no en el momento en el que hicieron estas películas, pero a medida que uno va creciendo le va encontrando muchísimos más significados y va cambiando lo que para vos representa la película.
Sí, eso entonces... habla muy bien del... magnífico guión que tiene.
Claro.
Que es lo que hace que no envejezca del todo mal y que siga valiendo la pena, más allá de la nostalgia que uno le puede poner encima.
Me parece que todas las, digamos, hay una Toy Story para cada etapa de tu vida.
Sí,
básicamente.
Sí, bueno, justamente una de las ideas en estos dos podcasts que le vamos a dedicar a Toy Story, a las Toy Stories, es ver eso, ¿no? Ver cómo va evolucionando el mensaje y cómo va madurando, tal vez, y se va complejizando. Porque esta es una película que, si bien, como estamos diciendo, es un guión muy sólido, es muy sencillo, y eso lo digo como una fortaleza. Es simple.
Sí, me parece
que... conflicto de lo viejo contra lo nuevo.
Es muy el signo de los tiempos, por decirlo de alguna manera, esta cosa de lo viejo contra lo nuevo, pensándolo desde una productora que está haciendo algo que es especialmente nuevo, que nunca se hizo, que nunca se vio, y que viene a repensar, bueno, el quehacer cinematográfico en general.
Sí, bueno... Fue una película distribuida por Disney, ¿no? Pero nadie tenía tanta fe. O sea, había mucha gente que veía lo especial que se estaba haciendo, pero nadie tenía la fe de, bueno, es una película de la que estamos hablando 25 años después. Pocas películas tienen tantas secuelas como Toy Story. Películas animadas tienen tantas secuelas como Toy Story.
Y pocas películas animadas tienen tantas secuelas como Toy Story y que estén buenas todas.
En realidad eso te diría que no hay.
No existen.
Es esta sola. Pero lo que quería decir es... leí un dato de trivia muy curioso. En plena producción, El Rey León tuvo 800 personas trabajando. Toy Story, en su momento de mayor empleo, tuvo 100. Claro, ¿se entiende? Sí. Lo artesanal que... Sí. Por esa razón también, y ahora vamos a pasar a Toy Story 2, pero primero terminamos de la 1, se nota una diferencia enorme uh-huh. en la tecnología. Porque tal vez no era solo la tecnología, sino que realmente era...
Había menos gente, había menos apuesta a que esto iba a claro, funcionar. Había menos guita atrás. Había menos guita, claramente.
Etcétera.
Y había gente con muy pocas horas de sueño, porque hacer esa película siempre. Siendo solo 100...
Claro, eran 100 trabajando como si fueran 1000.
Yo de animación 3D no sé mucho, pero sé que está el proceso de renderización, ¿no? Que... cuando uno está trabajando sobre la animación 3D no lo ves como se va a ver al final y después en el renderizado se generan los cuadros uno por vez en donde se aplican todos los efectos y donde se termina viendo la cuestión como...
Sí, son como... yo tampoco entiendo demasiado de cómo se hacen especialmente estas películas hechas por computadora, pero parece casi como una cosa mágica que vos decís, sí. Hay gente que hay uno haciendo un código en una habitación, otro pensando una textura y de repente todo se une en una cosa maravillosa.
Sí, eso es una cosa de locos, los efectos digitales es algo que... Pero bueno, en aquel momento dicen que para renderizar cada frame, dependiendo la cantidad de cosas que habían en cuadro, podían estar días enteros. Tenés que tener una computadora quieta renderizando ese cuadro durante 48 horas.
Tiene que haber electricidad.
Claro.
Hay que pagar la factura de la electricidad después. Sí. Pues.
Creo haber leído que tenían 100 computadoras en Pixar en ese momento o algo por el estilo. Que de nuevo, pensar en un estudio como Pixar solo 100 computadoras es lo que hay en un centro de telemarketing cualquiera. En ese momento también las computadoras no eran como ahora, que todo el mundo tiene una computadora avanzadísima en su bolsillo. Dicen que ahora en la época de Toy Story 4 podrían renderizar completa Toy Story más rápido de lo que la podés ver. Para que nos damos una idea de cómo avanzó la tecnología.
De cómo avanzó y de cómo está hecha la primera, a diferencia de la última que podés contarle los pelos del gato.
Es impresionante. Increíble.
El salto entre el perro de la 1, el perro de Sid de la 1 y el gato de la 4 es una locura. Sí, es una locura, locura.
Pero sí, volviendo a cosas más concretas de la 1, una de las cosas más feas que tiene la 1 es Spud. El perro de Sid es un horror. Bueno, Andy y Sid, que son prácticamente feos. El mismo niño.
Sí, uno tiene ortodoncias y el otro no, y nada más.
Claro, uno sí, está rapadito y el
y
otro no.
Y esta cosa con la que recurrían, porque como ellos sabían que no tenían la tecnología suficiente ni los medios para hacer caras creíbles, era mostrarlos lo menos posible. O sea, lo que pasa con la madre de Andy, por ejemplo, es la mamá de la vaca y el pollito. Claro. Tipo, no le ves la cara.
Bueno, hay muchísimo ingenio en la puesta en escena. Es una película muy bien filmada. O sea, más allá de que es fea visualmente por la tecnología con la que contaban, no solo lo compensan con un guión muy sólido, sino con que está bien filmada.
Sí, tiene momentos armados. Y eligen como situaciones en donde hacen que la animación les juegue a su favor.
Claro.
Que Sid sea feo y que todas las entidades que Sid crea, todos esos muñecos horribles, sean feos, también está bueno.
Sí, ayuda.
Los hace,
claro.
Ayuda que ese
es una película que es muy
sea.
Inteligente con los recursos. Uh-huh. Es esa clase de cosa que se fue perdiendo con el tiempo, particularmente en productoras ahora, las cosas que de las que Disney es dueño. Porque hay muchos ejemplos en la historia del cine de cosas que se resuelven con ingenio cuando la tecnología no te alcanza. Y esto es un ejemplo claro. O sea, en Toy Story, escena por escena, ves cosas así. Por ejemplo, eso de que a los humanos a veces los ves de cara. A Andy y a Sid los ves muy de cerca.
Pero muy pocas escenas.
Sí, pero
o
la
sea,
mayoría de las veces los ves partes del cuerpo, como se hacían
se
Tom y Jerry.
Pies, sí,
sí los pies de la mamá de Andy es lo que más...
Claro, es... volver a esta cosa de hacer los protagonistas a los juguetes que claro. Se vea bien que son claro. Los protagonistas ellos.
Bueno, algo que tiene la 1 es que se siente muy atemporal. ¿En qué época sucede? No sabemos. Está Woody, que es un muñeco de trapo, es un juguete antiguo, pero por otro lado está Buzz, que parece un muñeco articulado de los 90, de la época en que salió.
Sí, igual como que lo que está bueno es que en la 1, tanto en la 1 como hasta la 4 ahora, hay muchos juguetes con los que te podés identificar, o sea, que los reconoces o porque tuviste uno o porque los conocías, como bueno, obviamente los soldaditos, los walkie-talkies esos, la pizarra con la que dibujás y borrás, un montón de cosas que también la hacen nostálgica porque capaz que todos tuvimos algo de eso, o el autito a control.
Sí, que también las hacen universales porque son tipos de juguete que se siguen haciendo ahora. Tipo, claro. No es que ahora está bien que los nenes jueguen con la tecnología, es pasa, pero también juegan con los autitos que da control remoto y juegan con la pizarrita para dibujar. Tipo, sí. Mis primitos tienen las dos cosas.
Ah, algo maravilloso es, por ejemplo, el nenuco de la 3 que tiene el ojo caído, y eso era algo que le pasaba siempre a esos juguetes, que uno quedaba así como...
Esos rebotes no duraban, te quedaban viscos siempre.
Sí, muchos de los ejemplos que estabas diciendo vos, Vicky, algunos son como una especie de análogo a un estilo de juguete que existe, y otros directamente son juguetes, imitaciones de juguetes que existen, claro, autorizadas por las marcas.
Barbie, por
el
ejemplo.
Señor Cara de Papa es algo que ahora uno, 25 años después de Toy Story, uno piensa que el señor Cara de Papa viene de Toy Story, pero eso era algo que existía. De hecho, sí, era de la marca Mattel, y dicen que Mattel... No, o sea, les dieron el señor Cara de Papa, pero no le quisieron dar las Barbies para la primera, porque dijeron.
Y ahora, y a la tercera fueron ellos rogándoles.
Sí, que a la Barbie, querés a la Barbie, que te damos a Ken también, dale.
Claro, todo, por favor. Sí, sí, para que nos demos una idea del caché, cómo fue subiendo. Inclusive me aparecen en la 2.
En sí,
momento...
en la 2 está desde la azafata,
la Barbie, sí.
Gran personaje que despide la película.
La
se fueron todos, ay, qué bárbaro. Maravilloso.
Es genial. Pero sí, tiene también eso. Y no, lo que quería decir sobre el estilo de juguetes particular también es un metacomentario de la historia del cine. En los años 50 el western estaba de moda.
Claro. Sí, después de Star Wars.
En realidad, cuando empieza la carrera espacial.
Sputnik,
aparentemente,
dice.
Sí, dicen, claro, en la 2, de Sputnik.
Sí, sí. Después, bueno, se supone que esto era lo que se daba a entender entre líneas. En la primera y en la segunda lo hacen... lo ponen al frente, porque más o menos en la segunda ya pasas a anclar la película a la actualidad, usan ese dato para decir que esa fue la razón por la que cancelan el programa de Woody, qué sé yo, porque, claro, en ese momento se empezaron a poner más de moda los...
astronautas.
Sí, los astronautas, básicamente, el espacio. Esto 20 años antes de Star Wars, que hace que, sí, no haya vuelta atrás.
Sí, sí, pero vos para mí es un comentario directamente sobre Star Wars.
Sí.
Y en la 2 lo hacen más claro, pero la manera... digamos, el boss es difícil pensarlo sin
sí, es una mezcla de cosas. Me parece que tal vez, bueno, ahí podríamos ya de a poco empezar a pasar a la 2, si alguien, porque de la 1 no sé mucho más que decir.
No, que básicamente se forma una de las amistades más hermosas. Lo que empieza con una enemistad termina con Woody y Buzz siendo inseparables y muy fieles.
Me parece que el diálogo que tienen cuando están en la ventana de Sid antes del día que va a ser el despegue de Buzz, y esa conversación, el después, no estoy volando, estoy cayendo con estilo, el repetirle las cosas.
Sí,
se forja la amistad. Para mí es mi amistad preferida del cine. Hay
es una
un montón,
de las grandes amistades
como,
de la historia.
Sí, pensás
cine.
Al final de Casablanca, el final de Toy Story 1. Claro. Me parece que viene así.
Sí, bueno, yo que la volví a ver de nuevo después de muchísimo tiempo completa, hace unos días, el momento en donde repite no estoy volando, no, Woody le dice estás volando, que era lo que le decía, sí, que era imposible, y Buzz, que ahora está con los pies más sobre la tierra, metafóricamente hablando, le dice no, estoy cayendo con estilo, es un momento que casi me hace caer una lágrima por lo elemental, porque quiero recalcar que el guión de esta película tiene eso, se siente, es de esas películas que se sienten clásicas por lo elementales, por lo elemental de mensajes, un, sí, mensaje de amistad, su mensaje de aceptación.
Sí, sí, toda la crisis
de recuperar la confianza
de vos,
claro,
cuando ve en la tele no es un juguete volador.
Sí. También es, bueno,
es increíble.
Hay algo que me parece que sí se sostiene, es un mensaje que se sostiene hasta la cuarta. En realidad me parece que la cuarta, y esto es lo que vamos a hablar en un ratito, lo cambia un poco y tal vez lo trae más a la modernidad. Desde la primera hay una cuestión de aceptar la realidad. Hmm. Aceptar...
Sí, aceptar cuál es tu rol, cuál es tu lugar.
Claro, encontrar la belleza en la realidad, digamos. Se puede ser feliz sin ser un Space Ranger realmente, porque es algo que no existe.
Sí, claro.
Bueno, pero pasemos... a la 2, obviamente, como en este podcast vamos a hablar de las 3 juntas, después podemos ir, viste, yendo y viniendo. La 2, algo que me parece, que siempre me pareció interesantísimo, bueno, también está ligado a cómo las vi. Yo las 4 las vi en el cine, digamos, puedo decir eso. La primera la vi cuando tenía, creo que calculo 9, 10 años, obviamente, tipo, me maravillé y nada más. Me acuerdo patente lo que me hizo reír... el momento en que Woody le pide una mano y Buzz le tira el brazo. Porque hoy en día lo pienso como algo como una señal de que ya desde los 9-10 años me gustaba el humor negro, porque es muy negro sí. eso. Pero bueno, la 2 ya lo vi a los 14. La 2 se estrena el año que se estrena episodio 1 de Matrix, otras películas que vi en el cine. O sea que ya tenía una edad y una cabeza completamente diferente. Y recuerdo lo inteligente. O sea, recuerdo que ya desde la primera vez que la vi me pareció súper inteligente cómo se invierten los roles. Esta vez Woody es el que descubre que tiene un valor más allá del que le puede dar Andy jugando.
Sí, hay algo que de lo que se hace encargo muy bien, me parece que todas las películas, es esto que tiene que ver con la nostalgia y con el rol de los juguetes que no son juguetes, los juguetes que están hechos para no jugarlos.
Uh-huh. Sí.
Woody, que es el juguete más clásico de todos, que es el vaquero, que es el sheriff, que es un personaje creado en los 50 y qué sé yo, es el que va como pasando lo noble, más noble que tiene él, que es creer que efectivamente su relación con los niños es lo más poderoso que hay. Uh-huh. Que un juguete jugando con un niño y creando momentos especiales es lo más noble. Y se va encontrando, lo que es muy inteligente me parece que todas las películas, es que los van poniendo en situaciones donde hay juguetes que no están pensados para hacer eso. Y a través del quehacer, Woody les va ampliando la cabeza, los va haciendo entender cómo él ve el mundo. Y todos los juguetes se van entendiendo eso que Woody lleva con él desde sus propios roles. Y me parece que en la 2 empieza esto, bueno, hay coleccionistas.
También creo que usan a Woody muy inteligentemente para ir descubriendo algo que él no conoce, porque él, o sea, durante toda la infancia de Andy estuvo literalmente encerrado en su habitación. Entonces cuando empiezan a Woody conocer el mundo en la 2, porque, bueno, conoce a Jesse y al viejo capataz, después en la 3 cuando conoce la guardería, conoce a otra niña, y en la 4 lo que le enseña a Bo Peep, es como que él va aprendiendo que no solo puede ser una cosa, sino que hay un montón de tipos de juguetes que cumplen distintas funciones, y cómo él va entendiendo eso y haciendo a su maduración, digamos, a entender de que la vida no es solo la pieza de Andy, sino que hay un montón de otras cosas.
Pero sí, al mismo tiempo, él toma la decisión, y que me parece que esto va a ser fundamental para entender por qué la 4 era necesaria, de que en todas estas cosas que él puede ser, que puede ser admirado por cientos de chicos, personas, por el resto de la eternidad, claro, en un museo en Tokio, él de todas esas cosas prefiere ser el juguete de Andy. Por más que se rompa, por más que Andy se vaya, por más que crezca, él va a estar ahí porque es su chico.
Claro.
Y esto me parece que es, claro, esta parte es lo que hace vital que la 4.
Sí, porque la, o sea, parte de esto me gustaría reservarlo,
sí,
¿no?
Para esto el poder lo de la 4.
Pero la 4 cambia un poco el mensaje, lo cual me parece que lo hace interesante de analizar, por lo menos.
Porque para mí acá lo que se nota claramente es que la relación y Woody está profundamente anclado a Andy.
Claro.
No tanto a los niños, porque aparentemente, por más que Woody sea un viejo juguete familiar o lo que sea, él no tiene recuerdo de otro dueño que no sea Andy.
Sí, claro. Eso...
sí, hay algo de que me parece que es una de las construcciones que hace muy bien toda la saga de películas, de esto de que, bueno, Woody lo necesita a Andy y Andy lo necesita a él. Se necesitan entre los dos y es una relación, es una conversación.
Sí, eso es una de las cosas poderosísimas que nos presenta al final de la 3, ¿no?
Sí.
Que es cuando se pone al frente esto que era algo más, era más un ida y vuelta del que creíamos.
Uh-huh.
Pero bueno, otras cuestiones importantes de la 2 es la historia de Jesse.
Sí.
Un momento que nos hizo llorar a muchos.
Sí, creo que la 2 es más que nada tanto lo de Jesse, lo que pasa al comienzo con la venta de garage y toda la historia, lo del museo, es tipo el miedo al abandono, ¿no? A ser abandonado, a quedarte solo, que es algo que, bueno, a lo que Woody teme también un poco por lo que le pasó en la primera, y después de conocer la historia de Jesse, etcétera, creo que es como que está muy presente ese tema.
Claro, ahí me parece de vuelta que son muy inteligentes y entienden un poco la naturaleza caprichosa de los niños, y esto de que, bueno, capaz si el juguete se rompió, el nene ya no va a querer jugar más con él, no porque sea malo, sino porque es un niño.
Claro.
No hay una mirada angelical de, bueno, va a jugar igual porque es un juguete perfecto.
Sí.
Que sé yo, se le rompió el brazo, capaz le chupa un huevo y lo revolea y listo.
De nuevo, esas son cosas que se ven muy bien en la 4.
Sí. Sí, claro, sí, pero ya el miedo de Woody está acá, que lo que vamos cementando durante por lo menos la primera trilogía es que Andy lo quiere tanto más allá de que esté roto o no, él va a ser siempre su juguete favorito. Pero está siempre contemplado desde un lugar en donde, bueno, los niños pueden ser caprichosos y pueden no quererte más.
Sí, o olvidarse de vos, como le pasa a Jesse o a Alonso, tipo, te quedas dormido y bueno, te vas y chau juguete.
¿Saben algo que me pasó viendo Toy Story 2 de nuevo desde, después de mucho tiempo? Se mezcló la historia de Jesse con la de Lotso. Claro, pensé que Jesse quedaba abandonada en una plaza o algo así. Pero en realidad no, en realidad es mucho más triste porque la ves crecer.
Claro.
Y queda bueno, olvidada es poderosísimo en un ese rincón, momento. Sí. Es lo que después pasa en la 3, al comienzo de la 3. Y sí, la verdad que es fuertísimo ver esta niña que empieza, viste, a hablar por teléfono con chicos, probablemente uno se imagina, se empieza a maquillar y como que abandona al cowboy.
Que también es algo de la naturaleza de las cosas, no es que la nena sea particularmente mala, es que nada, creció, se olvidó. Sí. Pasan estas cosas.
Bueno, es
una... Sí, uno juega, dejas de jugar con juguetes, pasas a usar otras cosas. Según mi vieja, esta particularmente la 2 fue la película que más le complicó la vida a ella para el después de regalar juguetes, porque sí, nosotros no los queríamos,
bueno,
regalar.
Ah, de eso no hablamos. El trauma que a mí me generó.
Sí.
Toy Story 1 y 2. Y, obviamente yo era chica y tenía juguetes. Y me daba culpa los juguetes con los que no jugaba hace mucho tiempo.
Sí.
Entonces como que recuperé un montón y los empecé a llevar a todos lados y dormir con ellos porque dije, no estén tristes.
Bueno, a mí me parece que hay algo que justamente hace que la 3 sea mi favorita, incluyendo la 4, que es que moderniza un poco esta visión, particularmente con lo que sucede al final y que vemos que Andy, había algo más ahí. Creo que no tiene mucho valor si el mensaje que sacas de estas películas es tipo, todos estos pedazos de plástico nunca los voy a abandonar, porque en realidad es lo que nosotros ponemos.
Claro.
Woody en un momento, ya no recuerdo en qué película, lo dice, y vos creo que Belu recién lo habías dicho con otras palabras también, lo mejor que puede hacer un juguete es crear bellos recuerdos. Uh-huh. Eso es lo importante, son los recuerdos.
Me parece que hay algo que es muy bello de esto de esta saga de películas, de esto de que, bueno, son los juguetes, digamos, es el humano el que elige y le da valor a estos juguetes, y estos juguetes se mueven porque, bueno, nosotros los queremos con nuestro corazón, pero sobre todo porque les damos, los cargamos de significado. Claro. Que es un poco lo que pasa
Andy,
con las películas, ¿entendés?
Con todas las cosas.
Claro, sí, pero específicamente con las películas. Nosotros nos emocionamos con las películas porque hay un momento, una hora y media, donde me siento en un lugar y digo, esto es importante, esto tiene significado.
Claro.
Sí. Y dejo que me mueva y dejo que este mundo nuevo me cambie a mí, aunque sé que no se mueve, digamos. Aunque claro, sé que son 24 imágenes una tras de la otra, que en realidad no se mueven, son solo fotos.
Sí, por eso también le pone mucho énfasis en el comienzo de la 1, en el comienzo de la 2 y en otros momentos a través de las películas.
El momento del juego.
El momento de jugar, claro, y de la imaginación y la creatividad de un niño. Y bueno, sí, de lo que puede crear con esto. Por eso me parece que lo que sucede en la 3 empieza a acercarlo más al mundo real y te dice, bueno, sí, no es tanto el plástico
claro,
de colores lo importante. Porque,
no,
bueno,
es que a ver, ese
mundo
es
real,
eso es lo que uno agarra cuando es chiquito. O sea, yo esta cosa, Vicky, la debe haber visto, no sé, cuando tenías que 5, Vicky, más o menos, la primera.
Sí, 7.
Le estás liberando el documento.
Claro,
ahí,
claro.
Lo van a saber.
Yo la vi, o sea, desde que tengo uso de razón, yo veía Toy Story. Entonces era como lo primero que agarras es eso, pero
sí,
después te das cuenta que va a hablar más sobre
más
el valor que le das a las cosas y
sí,
lo que significan para
sí,
vos.
Sí, en realidad, bueno, ahí
se sí, tal cual, fíjate, Andy no quiere tirar sus juguetes, no porque sean plástico o lo que sea, sino porque es esto, el recuerdo que les trae. Y
claro,
el decidir llevar a Woody a la universidad es como decir, bueno, voy a llevar un poco de mi casa, de mi infancia, de mis recuerdos, de mi nostalgia, o sea,
claro,
todo eso.
Yo tengo que admitir que soy una niña sin corazón y nunca me importó demasiado, pero bueno,
bueno,
ya que estábamos todos abriendo...
Pero puede ser un juguete, puede ser una canción, puede ser una prenda de ropa, cualquier
sí,
cosa
sí, no,
que
pero
tenga.
Claro.
Yo recuerdo que cuando era chica no tengo de este momento de haber dicho, bueno, ay, hay algún juguete con el que no estoy jugando, por eso está triste, así que no debo tener bien el alma.
No, me parece igual no está mal, porque la cosa va por otro lado,
ya
creo
sé,
yo.
No entendiste las películas,
no,
Belén, no. Te vas a tener que retirar.
Me voy al infierno.
Bueno, en este conjunto de películas pensamos un montón a través de los años todos, ¿no? Ahora me doy cuenta de que no dijimos una obviedad. Estas pelis juegan con un pensamiento que todos tuvimos, que es que los juguetes tienen vida.
Claro.
Yo recuerdo que pensaba que se movían. Muchas veces yo era como muy distraído, ¿viste? Esta película juega con... Le da como explicación a cosas que le pasa a todo niño. Que
sí,
es tipo... A veces yo sentía que los juguetes... Yo estoy seguro que lo dejé ahí, ahora está allá, ¿viste? Cosas por el estilo. Y eso es algo que me divirtió mucho de verlas todas juntas. Está repleto de momentos en los cuales vos te das cuenta de, bueno, sí, a simple vista no tiene sentido que estos juguetes se vayan y no vuelvan. Pero después te das cuenta, yo de chico, hay juguetes que no sé qué les pasó. Desaparecieron un día. Tipo, seguramente me los olvidé en algún lado, pero bueno, podría ser que las aplicaciones que se levantaron se fueron, tuvieron una aventura y no volvieron nunca más. ¿Se entiende? Hay como un montón de cosas así. De hecho, hay momentos en los que un juguete le dice al otro, los juguetes se pierden todo el tiempo. Como, viste, amenazando. Los niños se olvidan de lo que tienen. Es como que hay un montón. Se juega todo el tiempo con cosas que realmente pasan, les pasan a los niños. Y si sí. las ves de niños, lo vas. O sea, vas a asociar por ese lado también.
Sí, sí, me parece que son películas que entienden muy bien qué es lo que es ser niño, digamos.
Claro, también.
Eso es algo que me parece que caracteriza igual a Pixar en general. Cada vez que hace una historia, parece que entiende muy bien de lo que está hablando. O sea, creo que los tipos saben lo que es ser sí. monstruo, lo que es ser rata, lo es que es ser un auto. Es que me parece que con
todo este, digamos, brain trust, digamos, toda esta gente tan creativa que tienen detrás de todas sus películas, no paran de trabajar en el guión hasta encontrar la esencia del tema que eligieron, me parece.
Sí, pasaron directamente, o sea, era todas las películas este chiste recurrente que hay sobre Pixar, desde, bueno, las emociones de los juguetes, de los monstruos, claro. de las ratas y las emociones de las emociones. Claro. Llegaron a ese nivel e hicieron una genialidad también.
Bueno, hay otro chiste, sí, eso como que, ¿qué pasaría si los juguetes tuviesen emociones? Sí. ¿Qué pasaría si los peces tuviesen emociones? Y finalmente, ¿qué pasaría si las emociones tuvieran emociones? Sí. Es buenísimo. Ya que estamos, hablemos un poco de la historia detrás de la 2 para pasar a la 3. Inicialmente era una de esas secuelas directo a video que hacía Disney en los 90. Hay segunda parte de Aladdin, por ejemplo.
De La Sirenita, creo también.
Y sí. son horribles. Se nota que no tienen calidad cine y hasta de chico uno se daba cuenta de que esto es una estafa. Era como...
era la versión mala. Claro. Era la versión que quizás además lo que más bronca te daba era que vos capaz no tenías la primera en VHS, claro. pero sí tenías la 2. Y era como, mamá,
yo recuerdo
qué?
Que alquilé la 2 de Aladdin, que era mi favorita. De esa época de películas animadas. O sea, para mí, yo, digamos... yo esa época que tuviste con las primeras de Pixar, yo la tuve con esa última era dorada de películas animadas de claro. Disney. Y bueno, Aladdin 2 era una porquería, se notaba. Yo era creo una que ni cosa la televisiva, claro. berreta.
Yo me acuerdo de la 3 directamente, porque hubo también una tercera que estaba el padre de Aladdin, que era el... sí, era Aladdin y los 40 ladrones. Ah, el padre de Aladdin era el líder de los 40 ladrones y tenían que ir a buscar la mano de Midas.
Aladdin prediciendo a Rowling.
Sí.
Claro. Bueno, la cuestión es que Toy Story 2 iba a ser una película de estas y parece que no estaba saliendo bien y Lasseter y su equipo la toman, la hacen mejor y se termina estrenando en cines y termina siendo la película, increíble. El clásico de la animación que conocemos todos. Pasan muchos años hasta que sale Toy Story 3.
Sí, 99, sí,
pasan
2010.
Pasan 10 años.
Sí,
claro.
11.
2011, claro, fue más de 10 años.
Más de 10 años, en el medio hacen un montón de otras películas, la tecnología avanza.
Me acuerdo que algo que me pasó similar a lo que cuando anunciaron la 4 fue, ¿para qué carajo van a sacar una 3? Andy,
sí, a mí me pasó lo mismo.
¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¡La van a arruinar! Y de repente la veías y era un, perdón, señor Pixar, no vuelvo a dudar de
la
usted.
La 3 es una de las mejores terceras partes que jamás se hicieron.
Porque la 1 y la 2 salieron casi, o sea, no, seguidas, bastante seguidas. Entonces cuando de repente sacan algo sí. de hace 10 años y te hacen una secuela es cuando uno le agarra el miedo a decir, ¿pero por qué vas a hacer ahora algo más?
Y bueno,
y lo mismo
pasó
pasaba.
De nuevo esto, 8 sí. años después. Pero bueno, Toy Story 3, lo que hay de importante para contar en la historia de Pixar en el medio...
Yo quiero hacer momento Garbarino rápidamente y dejar mi chivo acá. El año pasado lo invitamos a Fede a hablar de Toy Story 3 a mi podcast que tengo con, digamos, a otro podcast que tengo que se llama Está Vivo Podcast. Fíjense que hay un episodio que se llama Está Vivo Fit Quémese donde hablamos de la 3 en detalle. Termina el momento Galvarino. Sí.
Fin del chivo.
Sí, y salió muy lindo, la verdad, ese podcast. Disfruté muchísimo de grabarlo. Pero bueno, lo que quería decir era que Pixar en el medio es comprado por Disney. Termina siendo una de las primeras compras importantes que hizo Disney, que ahora, bueno, cada vez son más y no sabemos cuándo van a parar.
Pero en realidad importantes, pero no tanto, porque obviamente Pixar era una oficina, digamos. No es como comprar Fox, que es tipo un estudio con 800 millones de cosas.
Sí, ya para ese punto igual tenían su propio edificio y qué sé yo. Se claro, hicieron un montón pero... de pactos. A través de los cuales Lasseter y compañía se garantizaron de que Disney Animación y Pixar siguen siendo entidades separadas. Ahí es cuando Lasseter...
hicieron como prenupciales.
Ahí es cuando Lasseter empieza a ser también la especie de director creativo, no solo de Pixar, sino de Disney Animation. Y Disney Animation empieza a tener una especie de revival a través de películas como Tangled y Frozen.
Sí, empieza a tener películas como la gente que hacía un montón que no le pasaba a Disney. Pero algo que me parece que se nota que Pixar mantuvo esta especie de independencia es que las películas de Pixar siguen teniendo ese extra que no tienen las películas de animación de Disney. Por más buenas que sean... Qué sé yo, Tangled me parece una película divina. Frozen nunca me generó nada, así que para
mí
me
doy cuenta. Sí, pero Zootopia es
buenísima. Tienen buenas cosas, pero les falta esa cosa extra. Lo que genera emocionalmente, me parece, las películas de Pixar no lo saben generar otras. Y probablemente sea por esto, por el equipo creativo que hay atrás y porque hay cientos de cabezas pensando cómo hacer mejor estas historias.
Otras anécdotas interesantes de esta época. La compra se hizo en acciones. A Steve Jobs le pagan en acciones de Disney. La compra de Pixar. Por lo tanto, durante una época Steve Jobs era el mayor accionista de Disney. Aparte de que en la década del 2000 Apple era, viste, la empresa que más crecía y qué sé yo. Esas cosas financieras que tanto nos interesan, pero a veces encontrás un dato son espectacular que decís, sí. Wow. Pero bueno, ahí llegamos a Toy Story 3, una película hermosa. Punto. Esto fue que me hace después de escuchar.
Sí, es como que es difícil decir más sin entrar en detalles de la trama y explicar la trama de esta película. Es medio al pedo porque todos la conocemos y la vimos y la amamos. Pero es esta cosa de, bueno, te estás viendo a un Andy que se está yendo, que creció. Sí. Y ellos haciendo el último intento desesperado para que juegue con ellos. Ese plan que arman
es muy adorable.
Es hermoso, es adorable y al mismo tiempo te rompe el corazón porque vos sabés que a los 17, 18 años ya no jugás con los juguetes. Sí. Entonces es imposible que Andy vuelva a jugar con ellos.
Sí, lo que tiene es que de nuevo es un guión perfecto. Me parece que se siente más moderno en el sentido de que la primera y la segunda eran más enfocados y más en un tema. Esto se siente más moderno porque es ya por sí más una película más compleja, más que toca varios temas.
Es la que más te hace llorar, o sea, por la 1 y la 2 tienen momentos emocionantes, pero la tercera es un puñal,
Me parece que es una de las cosas que siempre, que se continúa durante todas las Toy Story es este lugar en donde lo ponen a Woody. Woody siempre tiene que elegir entre hacer lo que él quiere y lo que él debe. Siempre le pasa lo mismo desde la 1, le pasa con la 2, le pasa en la 3, le pasa en la 4. Sí. Y él logra unir esas ideas a través de lo que más cree, digamos, que es que él tiene que ser, digamos que su deber es jugar con los niños. Logra integrar esos mundos y transformarlos en algo nuevo que solo Woody podría haberlo hecho.
También algo que leí por ahí es muy interesante es que Woody muchas veces también podría pasar por la especie de villano. Eso es una de las cosas que lo hace un protagonista tan complejo en estas películas. Porque en la primera, su intención no era tirar a Buzz por la ventana, pero era tirarlo atrás del escritorio y que quede ahí abandonado.
Era para que se pierda un rato, sí, que Andy lo lleve a él.
Claro. Sí, la cosa era, voy a ir a Pizza Planeta, no porque lo va a llevar a este. Bueno, si lo tiro abajo del mueble, va a estar ahí un par de horas y yo voy a ir a Pizza Planeta. Claro.
En el segundo, quiere abandonar a sus amigos y a su niño... Por este miedo de que, bueno, con el brazo rasgado no lo iba a querer.
Sí.
Pero casi se va a Japón sin que Andy se entere y, viste, qué sé yo, iba a ser un desastre. O sea, le iba a echar la culpa a la mamá. ¿Dónde está mi juguete favorito? En un momento de la película
después
no
de eso,
le importa.
Andy se iba a ser drogadicto.
Claro, le iba a arruinar la vida. Se iba a
Nunca
deshacer
iba a
la familia.
Ese trauma.
Bueno, que es algo parecido a lo que pasa después en la 3, ¿no? Que cuando levanta la bolsa de basura y lo lleva a la calle, es un error de la madre.
Sí, sí.
Reentendible también, porque usaste una bolsa de basura.
Una bolsa de basura, es lo que dicen los juguetes. No puso en una bolsa de basura.
Y
no
tengo basura.
Ya está. Claro.
Pero bueno, siguiendo con esta cuestión, en la tercera no les permite ni pensar en la posibilidad de... move on, ¿viste? De seguir, de buscar otro futuro a estos juguetes.
Sí, sí, sí. De hecho, se ofende y se indigna porque no puede creer de que todos quieran seguir adelante y de que puedan hacerlo, digamos.
Sí, después la situación es un poco más compleja porque el lugar en el que se querían quedar era una trampa.
Claro.
Y conocemos al villano más villano de los villanos de la última década, ese oso de mierda.
Sí, lo son.
Son malos.
Encima, dos veces casi me lo compro al peluche porque es re lindo. Y huele a fruta, Pero dije, ay, pero Lotso es un...
Pero porra. Es el mal, tenés que venir al mal en tu casa, Vicky.
Hasta un Zorn se puede, es más aceptable que Lotso.
Bueno, claro. Algo que no dijimos de la 2, que me parece que es más... Yo la siento más simpsoniana, o por lo menos el estilo de humor que se acostumbraba a ver mucho en esa época, es que está repleto de referencias a... películas.
Sí, y tiene nerds. Un gag reel al final que es una hermosura.
Sí, recién con Juli, mientras, bueno, antes de grabar, tratábamos de acordarnos. Hay varias películas que tienen bloopers al final.
Y... está Bichos, está Toy Story 2 y está Monster Inc.
Sí, son esas tres nada más. Yo pensaba que en Toy Story 3 había, pero no, lo que muestran al final son una especie de epílogos y qué se hizo de los distintos juguetes, algo que se repite en la 4. Pero nada, esto que estaba diciendo me lo disparó cuando hablaste de Zurg, que es Darth Vader.
Sí.
Me parece que ahora que dijiste vos
y
eso,
el
Belu,
momentito
antes,
Jurassic Park que tiene Rex. Sí,
que es un, claro, una referencia exacta a un plano muy recordado de Jurassic Park. En la primera parte de la segunda, la mitad de los efectos de sonido de ese supuesto videojuego súper avanzado que está jugando Rex son efectos de sonido de Star Wars.
Sí.
Se escuchan los sables y los disparos y cosas así. Está como lleno de referencias que después me parece que son un poco más sutiles en la 3. Y después en la 4 son más meta.
Me encanta que hayan decidido hacerlo a Rex como gamer y que tenga a su compañera Trixie, que sí. también es gamer. Son
sí,
más.
Eso está buenísimo. Pero bueno, volvemos a la 3. En la 3 conocemos también a Bonnie, una niña muy rara, se podría decir.
Pero que nos recuerda mucho a Andy porque tiene una manera de jugar muy parecida, porque como dijimos ya hace un tiempito, que el momento del juego se muestra muchas veces durante todas las películas. Así que Bonnie tiene esta manera rara también de jugar, de imaginarse cosas extrañas cuando está jugando, ponerle papel y rol a los juguetes, que muchas veces no coinciden con lo que en realidad son.
Sí, eso es fantástico.
Así que eso la recuerda mucho.
Esto se ve en los personajes nuevos de la habitación de Bonnie, que son todos supuestamente actores y claro. están claro. recompenetrados y es como, sí, sí, ay, sí. sos del método, es genial.
Sí. Es excelente.
¿Dónde estamos? Sí, sí. ¿En un café de París? ¿O?
Más que nada, Mr. Pricklepants, sí, que como que se lo toma súper en serio.
Sí, el tipo te habla de Shakespeare directamente.
Y bueno, una cosa, una de esas referencias cinéfilas que me derriten el corazón es que tiene un Totoro.
Sí, sí,
y
sí.
Es hermoso, sí, tiene un Totoro hermoso. Sí. Que nunca habla, ¿viste? Siempre está ahí.
Yo tengo un Totoro.
Esto de que el señor Espinas es el más cinéfilo se ve mucho también en el corto de terror, sí. que no sí. sé si alguno lo vio.
Entonces,
como el que
terror.
Va relatando todo el arco narrativo de una película de terror. Como ay, sí. Ese momento donde el héroe.
Sí, que el señor Cara de Papa lo quiere fajar cada dos minutos.
Sí. sí.
Bueno, ahora también esto me dispara a otra cosa. Ustedes. Seguramente les pasó como yo que la mayoría de las veces que la vieron era doblada, ¿no? Uh-huh.
Para mí las voces de estos personajes es en castellano.
Sí,
me parecen
tal cual.
Muy
y
lindas
las canciones,
en inglés, las recontraentiendo,
tu amigo
pero
fiel
para mí
es tu amigo es fiel, no es a friend in me, no sé qué cosa.
Sí, y se dice al infinito y más allá. Es la única forma aceptable claro. de decir esa frase, porque to infinity and beyond le falta una polenta.
sí. ¿Te parece?
Sí.
Sí, lo que tiene de curioso es que es una de las primeras películas de animación, la Toy Story 1, que tenía grandes actores detrás.
Claro.
Tom Hanks.
Sí. Por ejemplo, Tom Hanks.
Sí, hablas de Tom Hanks, Tim Allen, tenés tipos que son unas bestias.
Que aparte en el momento en que le pone la voz a Woody, era el momento de mayor éxito de Tom Hanks. ¿Sí? Era como el actor.
Claro. Bueno, había pasado con El Genio y Robin Williams, que también fue
es cierto,
bastante...
pero creo que en ese momento, en aquella época, era más una excepción.
Claro, sí, obvio.
Pixar arranca siempre llamando a grandes actores para que pongan las voces. Porque bueno, en el ejemplo de Aladdin, los que le ponen la voz a Aladdin y a Jasmine son gente que da voces.
Claro. Son actores de doblaje, claro. Acá llamaron actores
grandes
actores.
De hecho, siempre me llama la atención que la voz de Buzz es de Tim Allen, uh-huh. un tipo que viene de la comedia, de una serie, tiene una sitcom famosa que se llamaba Home Improvement, es el padre de familia del road trip ese que van al mundo de Wally en, no me acuerdo cómo se llama la película, pero la vi mil millones de veces. Pero suena como... Para mí es George Clooney. Es la voz de George Clooney.
En sí, tu mente es George Clooney.
¿Vuelvan a escucharlo en inglés algún beat clip o algo por el estilo? Porque bueno, yo esta última vez la vi todas subtituladas y se puede apreciar este trabajo, si bien es como medio chocante. Pasa, de nuevo, es otra conexión que tiene con Los Simpsons. Es un poco chocante, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, la voz de, por ejemplo, de Jessie, que la hace la actriz esta Joan Cusack, y que tiene una manera muy particular de hablar, que siempre que la escucho en inglés me da re rara,
Jessie. No me gusta Jessie en inglés. El resto me parece que están bárbaros porque todos podemos coincidir en que Tom Hanks es la persona más Woody del planeta. O sea, es el único que podía ser Woody.
Cuenta que es agotador ser Woody, porque es como que está siempre...
con un palo metido en el culo.
Más o menos, sí, habla de lo que son las sesiones de grabación, o sea que dice que es tan agotador hacer una hora de doblaje como hacer 4 horas de abdominales. O sea, el tipo realmente se agota físicamente. Porque aparte, Woody vive
exasperado, o sea, se grita todo el tiempo.
¡Claro!
¡Tú eres un juguete!
Claro, entonces tiene que poner esas voces y además no es que nada más es decir líneas, o sea, cada cosa que hace el juguete está acompañada de un sonido que emite el juguete. Entonces tiene que grabar también todas esas onomatopeyas y cosas.
Hace poquito salió el videoclip de Keanu Reeves grabando para hacer de Kaboom, claro, que es un personaje de la 4, pero es gracioso porque hay un momento donde está él haciendo uno atrás del otro, atrás del micrófono.
Sí, dicen que es... bueno, obviamente Pixar, de nuevo, el trabajo con los actores es algo que fueron desarrollando a través de décadas, más allá de todo lo otro que estuvimos diciendo, y dicen que terminan con una biblioteca de
sonidos.
Claro, de lecturas de diálogos que después pueden usar de distintas configuraciones.
Bueno, ¿qué es lo que hicieron con el señor Cabeza de Papa en esta última? Porque se murió el actor, entonces lo que hicieron fue reconstruir todas las frases a partir de videojuegos y de cosas que ya tenían grabadas. O sea,
por eso tampoco habla tanto en la 4, claro, pero te está yendo el podcast.
Perdón, me fui. Sí,
te estás adelantando.
Estábamos hablando de voces y era una trivia interesante, lo siento.
Sí, está bien, porque después capaz no surgía la 4 y... No se me imagino que igual los oyentes, si escuchan uno, van a escuchar el otro, probablemente. Volvamos a la 3, y de nuevo, como este es un podcast medio caótico en el que estamos hablando de 3 películas en una que bien podrían tener cada una su podcast, ahora me surge ir a las partes más poderosas, que es desde que hacen este intento de escape de la prisión de máxima seguridad, que es la guardería.
Recién, antes de empezar a grabar, Fede decía que hay 2 tipos de personas. Las personas que lloran con el momento del basurero y las personas que lloran con el momento del final. Y me parece que esos son 2 de los momentos más poderosos.
¿Y si lloras en los dos?
Le falta agregar eso. Las personas que, como yo, quizás Vicky también.
Nunca dejaron de llorar.
Claro, llorar desde que empezó.
Sí, aparte, o sea, el momento ya final, cuando creen que se van a morir... los juguetes actúan re bien, es una boludez lo que estoy diciendo, sí. pero por favor, las caras, o sea, me parte el alma.
Sí, ese momento es cuando ves que Tiro al Blanco está desesperado tratando de subir y Jessie lo agarra y en ese momento se calma y ahí empezás a ver a estos dándose la mano y cerrando los ojos y aceptando su destino.
Hay un montón de cosas que se van construyendo a través de las películas, por ejemplo, Tiro al Blanco es el caballo de Woody.
Sí,
sí.
Pero es más el caballo de Jessie.
¿No? Es que en el merchandising es el caballo de Woody, pero fue siempre el de Jessie, él estuvo con Jessie en esa caja.
Claro, por eso. Me parece que es mucho más hermosa la relación entre Jessie y Tiro al Blanco que con Woody.
Claro,
mucho más. Y sí, ese momento es poderosísimo. Yo quería igualmente hablar un poco de antes, ¿no? Cuando ya están... desde que los agarran y los suben al camión de basura, que la secuencia no para y es realmente desesperante porque no sabes cómo va a terminar. Tu parte consciente piensa, no va a morir ninguno, pues es una película.
¿Ah, no?
Claro.
Pero es desesperante igual. Sí, yo me acuerdo de la primera vez que la vi, la angustia que tenía en ese momento en el que la cinta no para de avanzar, en el que el oso garca ese de mierda se va y no lo frena.
Aparte, cuando lo salvan al oso, que primero baja Woody y después, casi sin dedicarle un plano a la decisión, cae Buzz, agarran un palo, el palo se va para arriba, entre los dos lo tienen que bajar. La película en ese momento no te quiere dar tiempo a pensar, por eso me parece que son las pelis de Pixar mejor construidas en el momento a momento.
Bueno, sí, y me parece que siempre hay... Vos cuando te sentás a ver una peli de Pixar, yo cada vez que me enfrento a una de ellas, siento que todo puede pasar. Claro. Entonces hay un momento, desde el momento que suben al basurero, que, bueno, puede pasar lo peor y que esté bien contado y que llegue a algún punto.
Bueno, recordemos que un poco antes, esto es otro momento que no me quería saltear, estos 3 marcianitos de Pixar Planeta, se los lleva puesto una cosa y yo los di por muertos. Claro, listo, no aparecen nunca más. Sí. Y es el típico, son los muñecos bastante secundarios que van a mostrar que nunca volvieron a aparecer para que sintamos que la cosa va en serio. Que es una cosa que es una trope, viste, de todo tipo de películas. Cuando muere un personaje secundario para que creamos que nuestros protagonistas también están en peligro, es todo perfecto. Y cuando llegan al momento del incinerador porque Lotso los abandonó, es fuertísimo, pero yo siempre recuerdo que no lloré porque estaba como apabullado. Sentía como... Obviamente no van a morir. ¿Pero qué les queda? ¿Quién lo va a salvar? ¿Andy, la mamá? No queda nadie. ¿Quién, sí, nadie, sí, como, sabe que, claro, están ahí?
Te deja sin expectativas, te deja sin recursos. Vos como persona que estás intentando, sí, pensar, bueno, ¿qué puede ser? ¿De dónde puede ser? ¿Cuál, claro, es el botón al que llega? Claro. ¿Dónde está el,
yo,
palo?
Yo recuerdo que
en
ese momento,
no,
lo vi más como cinéfilo. Más que ponerme a llorar, estaba tratando de encontrar las pistas, haciendo los cálculos tipo GPS, recalculando.
Claro,
no hay manera de
que
se van a morir, no puede
para
ser.
¿Para qué pasa acá? Sí.
La garra.
Es un momento hermoso y perfecto que estos monstruitos al final terminen siendo tan,
claro,
importantes.
Vuelva a la uno con los tres encima, es como un alivio y también es graciosísimo que sea.
Sí, 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 sí. Y bueno, cuando salen que lo agarran al otro y es como, bueno, ni nos gastemos, sí, y los lo atan en el,
no, no,
en
no
un
lo
camión.
Atan ellos.
No, lo ata esto, o sea, sí, por eso Woody dice, no nos vamos a gastar, no vale la pena ni siquiera.
Eso me parece muy interesante y me hizo pensar también que el villano de la 2, a quien no mencionamos, pero es Dennis Nedry o Newman, depende. También nunca sabemos qué pasó con él.
No.
Porque no importa, los juguetes.
No, no, ese, el... es el olor, ese es el capataz. El malo, nada, llegó a Japón y llegó sin equipaje y.
Sí. Bueno, porque
después
hay...
lo ves llorando en una publicidad. Que vengan a comprarme, está llorando,
ah,
divino.
No, tenés razón, tiene un epílogo con eso, me había olvidado. A lo que iba con esto es a que se nota que los juguetes no son vengativos.
No.
Y es muy, me parece que es clave que Woody dice eso, no importa.
Porque Woody es el sheriff, ¿cómo va a ser vengativo?
Claro, no, está perfecto. Y bueno, igualmente el final que le dan al Otso es bastante cruel.
Es casi,
o sea, para los espectadores
es,
sí.
Te iba a decir, es casi como de la Odisea, ¿viste? Condenado a andar en el camión,
claro,
para siempre.
Mitología griega.
Claro, mitología griega, tal cual.
Y bueno, después llegamos a el momento final, que ese sí es un momento que me decís en lágrimas. Algo que es curioso es también prestarle atención a los pequeños momentos en que los juguetes rompen las reglas. En la primera, que se hace en un momento en donde no se creía que iban a haber tres películas y un montón de cortos, es donde más rompen las reglas porque literalmente se muestran vivos a Sid.
Juega bonito, sí.
¿A quién le va a creer a ese?
Claro.
Le cagaron la vida.
Ese sí que es un drogadicto.
Claro, ese terminó siendo drogadicto, pero no sabemos si porque era malo o porque lo traumaron los juguetes.
Pero no era malo, era un chico creativo. El tipo no sabía que estaban vivos.
Era un sádico, boludo.
Que el tema es ese. Es un sádico, pero bueno.
Pero,
recordemos, en el mundo real el plástico
pero
no tiene vida.
Ese tipo de personas... De los siguientes, torturar animales y después personas.
Claro.
Y ahí ya
era
no
un
vamos
asesino
a...
serial en potencia. No, bueno, lo que quiero decir con todo esto, sin analizar tanto a Sid, pobrecito, es que en ese momento rompe las reglas grosso. Porque hay una duda que está a través de todas las películas, que pareciera que no es posible que se muevan adelante de un humano.
Sí, como que no es algo que hacen a voluntad.
Claro.
Sino
claro,
que simplemente se caen, se deshacen, entra un humano y...
Sí.
Dejan de andar.
Pero hay pequeñas roturas de reglas con creatividad y siempre que las rompen es con, viste, con un objetivo dramático. Me parece que está hecho con mucho cuidado, quiero decir,
sí,
y no se hace a la ligera. Y un momento importante de Toy Story 3 es cuando Woody sale de la caja y escribe literalmente una dirección en un papel que nadie de otra manera en esa casa debería saber.
Claro.
Eso me parece que también es un momento en donde ya empieza... Me parece que se empieza a difuminar la línea entre Woody y Andy para finalmente terminar en esta escena en donde los juguetes son simples juguetes y tenemos a un adolescente pasándole sus juguetes favoritos a una niña pequeña, y es el momento en donde me empiezo a emocionar ahora contándolo. Es el momento en donde la película, en donde las Toy Story trascienden, me parece.
Sí. Sí, la explicación de cada uno de los juguetes, él explicándole y ese momento en el que él... La nena dice, ¡ey, mi vaquero! Y flaco
sí,
lo agarra
él,
rápido,
sí,
tipo,
no. Lo
no.
A regalar.
Claro, lo agarra como...
Sí, sí, Woody se suponía que estaba en otra caja.
Sí.
Yo me había olvidado de ese detalle, que es un detalle que... Esta última vez creo que es el detalle que más me rompió.
Sí.
El gesto defensivo de Andy cuando Bonnie dice, ¡mi vaquero!
Sí,
es
tipo,
algo...
¿qué? No es tu vaquero.
Andy se da cuenta a los dos segundos de lo bajo que es, sí, ser tan protectivo... De pedazos de plástico.
Y hay algo muy de Woody en ese gesto. Muy
sí,
de Woody,
sí,
de la primera.
Del ¿verdad? Woody. Sí, del Woody que estamos diciendo que siempre está en esa línea entre que termina siendo nuestro héroe, pero siempre tiene muchas actitudes medio podridas que las va corrigiendo a través de las películas.
Claro.
Este final me parece. Como decía, me parece que trasciende todo, trasciende las películas de animación, trasciende el hecho de que estamos viendo juguetes. O sea, son películas de aventura que tienen juguetes. termina siendo tan humano que yo sigo pensando es el final perfecto. Terminan jugando de una manera hermosa. Tenés un niño de 17 años justo antes de ir a la universidad, como sabemos que es en Estados Unidos, o como daría la sensación de que es muchas veces en Estados Unidos, que se van de ciudad. Jugando, simplemente. Jugando con esta chica y pasando, digamos...
Su legado.
Claro, pasando su legado.
Sí, esta cosa también de lo simbólico que es que jueguen, que ellos lo único que querían era jugar una vez más con Andy antes de que se fuera.
Sí.
Y lograron jugar con Andy y con esta nena, además, que es súper imaginativa y que... tienen un mismo estilo de juego. Esta cosa no es casualidad de que se lo esté regalando a una nena y que Woody haya decidido que el mejor destino para ellos era terminar juntos con otro niño que juegue de la misma forma.
Sí. Que por eso me parece que hay como una idea de destino, ¿no? Como que hay algo que los une a Andy y a Woody en su manera de ser. Una
sí.
De las...
Ay, no sé si de destino, pero me parece que queda clarísimo que crecieron juntos, sí. Que son la persona que son porque Andy jugó con Woody y Woody jugó con Andy.
Es que sí, hay algo ahí, porque uno de los momentos más fuertes de este momento también es cuando describe a Woody, pero lo describe tal cual es el personaje interpretado por Tom Hanks, cuando en realidad Andy no debería saber. Pero dice que es leal, nunca te va a abandonar, y es la verdad.
Sí, pero como decíamos antes, más allá de eso, para Andy... es más que un pedazo de plástico, por eso dice que es su amigo fiel, pero porque es como tu compañero de la infancia, y por más de que sea un tenedor como es el caso de Bonnie, es lo que te da confianza a vos, lo que sentís que si tenés miedo a la noche, tipo, estás con Woody, ¿entendés? O sea, para un niño es eso, una compañía.
Claro, hay algo de la mirada de Andy sobre Woody, me parece, sobre todo en ese momento donde él vierte todo lo mejor que podría ser, todo, me parece, las expectativas, algo es un momento, me parece, donde él dice qué es lo que le gustaría hacer a sí
claro.
Mismo, ¿no?
Sí.
Y hay algo de que Woody es como es porque Andy siempre lo estuvo mirando y siempre puso esa expectativa sobre él, entonces siempre termina decidiendo sobre la cosa buena, sobre el deber y no sobre el capricho, porque bueno, es el juguete de Andy y Andy quiere que él sea el mejor tipo de juguete que puede ser.
Sí, la verdad que es un final hermoso. Me parece que es uno de esos finales para la historia, ¿eh? Yo lo considero uno de los mejores finales de película, considerando toda la historia del cine.
Es que me parece que lo que demostraron las Toy Story en general, o sea, si bien se puede decir esto de las Pixar en general, pero lo que logró Toy Story en particular fue demostrar que son grandes películas, no de animación, son grandes películas,
claro,
son enormes películas, y hasta que salió esta película, la cuarta para mí era la mejor, una de las mejores trilogías de la historia del cine, ahora me parece una de las mejores sagas de la historia del cine.
Sí, una cuadrología sería...
Tetratrilogía.
Sí, no sé, tipo, le mandas saga y
tetralogía.
Queda como... son muchas, pero me parece que es brillante, o sea, de principio a fin son excelentes, y los tipos lograron demostrar esto, no importa que sea animación, es cine en su máxima expresión. Por más que esté hecha por computadora.
Sí, obviamente. Y también algo que hizo siempre Pixar desde la 1, desde Toy Story 1, y algo que no se hacía tanto y todavía no se hace tanto, es esto de no subestimar al niño y
sí.
De contar una historia inteligente con chistes inteligentes, cosas que probablemente niños no entiendan y lo entendamos más de más grandes. O sea, Pixar siempre... es para, no sé, es que capaz un poco más para los grandes que para los chicos, creo.
Crea historias que pueden crecer con vos, me parece.
Sí.
Crea historias que para vos van a tener significado diferente a medida que las ves, porque para mí todas las películas me dijeron algo diferente en los diferentes momentos en los que lo vi en mi vida. Y,
no, y me parece también que es algo de entrenar al espectador, digamos, por más de que vos no sepas procesarlo, no entiendas algunos chistes cuando sos chicos, te acostumbras a entender y a ver películas de este tipo de complejidad desde que sos pequeñito y después, bueno, podés acceder a otro tipo de pelis porque, bueno, te formaste viendo estas películas
sí,
de gente
sí,
que,
sí,
no,
sí.
Que no te subestima.
Bueno, llegamos al final de nuestro podcast dedicado a las tres películas de Toy Story. Vamos a seguir hablando de esta saga animada en el podcast siguiente a este, que va a estar dedicado a la 4, así que los invitamos a escucharnos ahí también. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Vos bailando flamenco es lo mejor que me pasó en la vida. Si se le puede llamar vida a ser preso de este podcast.